La madrugada del 24 de marzo de 1976, la Argentina comenzaba a vivir un conflicto que marcaría la historia de una forma particular. Las Fuerzas Armadas, comandadas por el general Jorge Rafael Videla, derrocaron el gobierno de la presidente María Estela Martínez de Perón y asumieron el poder del país. Fueron 7 años hasta que se restableció la democracia en 1883.
De los que perdieron todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, el sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad.
Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Santa Rosa. Hoy estamos en la radio de Sede Centro y prontos a conmemorar un nuevo Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, un nuevo 24 de marzo. Hemos invitado a uno de los profes de historia del colegio, el profesor Alberto Sosa Martos, que enseña aquí en Sede Centro y en Sede Yerbabuena. Entre las dos sedes tiene cuarto, quinto y sexto año, así que te damos la bienvenida, Alberto. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias.
Te agradecemos porque, bueno, hay cosas que nosotros estudiamos en el colegio y cosas que vemos en los medios de comunicación, pero por eso también nos parece importante tener este espacio para recordar, para hacer memoria. Por eso también es este día y queremos comenzar conversando, haciendo memoria de qué pasó este 24 de marzo de 1976.
Bueno, evidentemente esa fecha es uno de los capítulos más tristes de la historia reciente argentina, y más violentos también. Para entender la fecha, digamos, uno tiene dos opciones: o entenderla en el corto plazo, ver específicamente qué ocurrió, o entender dentro de un proceso mucho más largo, y que tal vez, de la forma en que yo entiendo la historia, nos explica más de lo que ocurrió esa fecha. El 24 de marzo, bueno, en términos cronológicos, las Fuerzas Armadas toman el mando del gobierno, anulando, bueno, colocando en suspensión la Constitución, anulando la división de poderes de un Estado republicano y aplicando lo que después conceptualmente vamos a entender, lo que se conoce como el terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado que también hay que decir que había comenzado previamente ya en gobiernos constitucionales. En Tucumán básicamente va a ser una de las provincias donde ese terrorismo de Estado se va a experimentar en el operativo de independencia en 1975. Pero más allá de lo cronológico, me parece que lo que hay que entender es que el golpe de 1976 fue el sexto de varios golpes que sufrió la Argentina desde 1930 en adelante, y que una de los mayores consecuencias que tuvo ese golpe es que desde el 30 hasta el 76 vamos teniendo democracias condicionadas. Cuando hablamos de democracias condicionadas, estamos hablando de democracias donde los civiles están condicionados por las Fuerzas Armadas en la toma de decisiones.
Bien, es como si las democracias no se hubiesen fortalecido en todos esos años, ¿no?
Exactamente, como vos bien decís.
Y Alberto, bueno, ahí estabas haciendo este repaso en el largo plazo, y si nos situáramos en los meses previos o el año y pico quizá previo, o quizá en la década del sí. 70, para ser un poquito más amplios, ¿qué era lo que venía pasando o qué es lo que predispuso a que termine aconteciendo el suceso del 24 de marzo?
Bien. En realidad se mezclan varios factores. Por el primer lugar, lo que veníamos diciendo, digamos, una debilidad institucional que ya viene de años previos, de décadas previas. Por el otro lado, el aumento de la violencia política, eso es un factor muy clave en los 60 y los 70. La violencia política en torno a, ejercida obviamente por el Estado, pero también por organizaciones civiles. Y un punto muy, muy clave en este sentido, del comienzo de la violencia política tal vez más aumentada o agudizada, obviamente es el golpe de 1955, donde ya vemos una escalada en otro nivel de la violencia política. El golpe, digamos, contra Perón en 55, tenemos situaciones como el bombardeo a Plaza de Mayo, digamos, donde la violencia política ya entra a jugar un factor determinante. Eso por un lado, digamos, a verlo en términos nacionales. Después, en términos también, digamos, la influencia de lo que pasaba en el mundo, tiene un impacto. Argentina es una sociedad donde se permea las ideas que hay en el mundo, y en los 60 es un rebrote de un montón de ideas, fundamentalmente de la juventud, donde la juventud empieza a plantear una disconformidad sobre, bueno, cultural, política. Tenemos reflejos del mayo francés, digamos, de una juventud donde se apunta a mayores libertades, donde la juventud empieza a descreer en ciertas instituciones políticas. Y en la Argentina eso tiene un impacto muy fuerte en una juventud que, por un lado, está muy controlada por los sectores militares o políticos muy conservadores, una juventud que está absolutamente censurada, y una juventud donde no ve una perspectiva de participación política. Esto que hablábamos de democracias condicionadas, bueno, golpea a una juventud donde en los 60 se ve anulada cualquier tipo de horizonte donde se pueda ver una visión de perspectiva y de participación política. Bueno, esa juventud muy politizada en los 60 empieza a ver, digamos, ante la imposibilidad de ver canales pacíficos y democráticos de participación, comienza a ver como otras opciones de participación, que son las organizaciones armadas.
Claro,
en los 60 se plantea la lucha armada como una opción política dentro de ese contexto. Siempre hay que entenderlo dentro de ese contexto complejo de los 60 y los 70. Bueno, y evidentemente la opción, obviamente estamos hablando de sectores, no toda la juventud va a optar por la lucha armada. Esa opción de estos jóvenes que participan en la lucha armada, bueno, va a ser como un caldo más, un elemento más a que esta violencia política vaya recrudeciendo con los años.
Bien. Y esto en el marco, bueno, nacional y también mundial o regional, como nos estabas planteando, y quisiera que volvamos a lo que, bueno, mencionaste anteriormente, el operativo Independencia. Bueno, además del operativo, en general, ¿qué era lo que se estaba viviendo previo al 24 de marzo aquí en Tucumán, en nuestra provincia?
Bueno, hablando de esto de perspectivas anuladas, Tucumán, bueno, en este proceso de dictaduras, digamos, el 55, después tenemos otra dictadura en el 66, una dictadura que a Tucumán la golpea mucho, porque sí, en esa dictadura de Onganía se cierran 11 ingenios en Tucumán, o sea que además de un golpe político, para Tucumán va a ser como un castigo económico, y eso va a tener consecuencias dramáticas, sociales, económicamente para la provincia, y va a generar como un malestar aún mayor en la juventud tucumana de los 60 y los 70. Y no es casual que, por ejemplo, una de las organizaciones armadas más importantes, como va a ser el ERP, haga su base en el Monte Tucumano. En ese Monte Tucumano, que obviamente la guerrilla nunca prosperó en términos ni numéricos ni de adhesión, pero sí en términos propagandísticos tal vez, y tal vez para un discurso que esperaba como el motivo perfecto como para desplegar una mayor represión. Bueno, la guerrilla va a ser como digamos la excusa perfecta. En Tucumán el ejército ya viene a implementar otra forma de estrategia para combatir estas disidencias, que es a partir de la implementación de lo que conocemos o lo que después se va a magnificar, que es el terrorismo de Estado. ¿Qué es esto del terrorismo de Estado? Digamos, son tácticas militares específicamente ideadas para combatir la guerrilla, y ahí acá vemos cómo en Tucumán se empiezan a instaurar cosas o aspectos o metodologías que después se van a implementar ya de manera general en el 76, como son el secuestro de personas, la tortura, los fusilamientos y sin juicio, por ejemplo, y las fosas comunes, bueno, digamos, todas las estrategias que después en el 76 se van a implementar. Ya en el 75, bajo el gobierno, eso también hay que decirlo, para dimensionar la complejidad del periodo, esa estrategia de combate con la guerrilla se aprueba durante un gobierno constitucional, que es el gobierno de María Estela de Martínez Perón. O sea que la violencia política ya en el 74, 75 viene en una escalada cada vez más más álgida, y donde, bueno, la población tal vez no politizada, que veía con cierto temor hasta dónde podía llegar este sentido, bueno, se ve en una encrucijada, digamos. O sea, las fuerzas legales del Estado empiezan a habilitar la represión ilegal, y por el otro lado, las organizaciones armadas, ante mayor represión, también empiezan a apostar a una mayor violencia.
Sí, es como un círculo que, bueno, uno no identifica muy bien dónde comienza y, bueno, y mucho menos dónde termina, porque, bueno, justamente por ser círculo no termina. Y, Alberto, para sí ir quizá terminando este programa, aunque sabemos que podríamos decir mucho más, pero por último, ¿por qué es importante, no sé si celebrar, pero sí conmemorar este Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia?
Bueno, es importante conmemorar, digamos, porque hay un elemento que es fundamental, que en cada periodo histórico las generaciones van haciendo una nueva mirada sobre el pasado. Y no hay, tal vez en la historia, uno de los puntos tal vez más controvertidos tiene que ver con este hecho, digamos, porque todavía conviven generaciones que han sufrido tal vez en carne propia estos eventos que estamos describiendo. Pero es fundamental conmemorar, digamos, en un sentido de entender qué es lo que pasó, entender que la historia tampoco está dividida entre buenos y malos, sino que la historia es mucho más compleja en ese sentido. Y fundamentalmente entender de que hay que conmemorar o recordar estos hechos, digamos, con todas las complejidades, para poder tener la idea de un presente donde prime el acuerdo, donde tengamos una visión democrática de cómo resolver los conflictos, donde la ciudadanía puede exigir al Estado, que es realmente el Estado con todas sus instituciones, que sea el garante de un orden democrático. Entonces, me parece que ese es el sentido de conmemorar estos hechos, digamos. Entender la complejidad del pasado, pero no tener una idea revanchista ni nada, porque eso anula el entenderlo, el pasado en sí, sino la idea es construir en memoria para en un presente poder tener mejores instrumentos donde nos hagan sentir ciudadanos más democráticos y comprometidos con un orden republicano y democrático que, en fin, digamos, a pesar de todas las dificultades que tiene la democracia, desde el 83 sabemos que
es lo mejor que tenemos.
Es lo mejor que hemos tenido y ha costado muchísimo mucho que este sistema se establezca en forma pacífica.
Bien. Entonces, la invitación es a cuidarla también, a la democracia, como el sistema que tenemos para convivir de la mejor manera posible. Escuchándote, bueno, creo que has dicho algo que tengo muy presente, que nos decía una querida profesora de historia cuando, bueno, cursaba el secundario, también acá en el colegio. Bueno, en esto de hacer memoria para entender el pasado, para mejorar nuestro presente y proyectar el futuro, así que en este espíritu es que hacemos memoria hoy con el desafío de, bueno, animarnos a estar abiertos al diálogo, a los acuerdos, a construir también la democracia y la paz, ¿por qué no?, en nuestros vínculos de todos los días, más allá de las instituciones, con las instituciones también. Así que te agradecemos tu tiempo, el ayudarnos a recordar y a entender también la complejidad de estos procesos, invitarte a que nos sigamos encontrando para hacer memoria de otros momentos de nuestra historia.
Cuando quieran, y bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias también a los que nos están escuchando, les recordamos que pueden seguirnos en nuestro Instagram, @radio_santarosa, y nos encontramos en un próximo programa. Muchas gracias, chau chau.